Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local, bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora 3:25 y hasta las 4 de la tarde empezamos la tertulia XXL, así que no solo vamos hasta las 4, vamos hasta las 4 en la radio de siempre y luego un ratito más en internet, en la web de COPE Alicante y también en las aplicaciones, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego. Estamos en esta jornada del 1 de febrero, se ha terminado el mercado de fichajes, enseguida repasamos cómo quedan las plantillas del Hércules y del Intercity después de ese último día de fichajes, último día frenético en el Intercity, tranquilo en el Hércules. Ya aquí ayer a esta hora de la tarde os decíamos y os anunciábamos que no iba a haber movimientos de última hora en el equipo de Sergio Mora, más allá de los dos Borjas, Borja Galán y Borja Díaz. Así que todo tranquilo en el Hércules, pese a la derrota del domingo ante el Intercity en el duelo en el Rico Pérez, ese 0-1. Sí ha habido movimientos en el Intercity, ahora los vamos a repasar con Carlos Cuenca. Ha habido movimientos de última hora en el Intercity y también lío de última hora en el Intercity con la afición del Real Murcia. Lo anunciaba y lo adelantaba Carlos Cuenca aquí hace un par de semanas, que el Intercity había tomado nota de lo que había sucedido en el partido ante el Eldense, jugando como local. El Intercity comprobó que, bueno, la situación no era agradable, ¿no? Insultos al palco, insultos a los jugadores desde la zona de tribuna, y digamos que no se quería volver a repetir esa sensación de jugar como visitante y de incluso estar incómodos, hasta el punto de que muchos componentes de la directiva tuvieron que abandonar el palco antes del final del partido, ¿no? Así que se ha decidido ya no dejar puertas abiertas en los partidos del Intercity como local y cobrar entrada. En este caso, el que paga los platos rotos es el Real Murcia. Así que hay lío en Murcia y están enfadados por el alto precio de las entradas. Ahora también lo vamos a repasar. Bueno, van a estar con nosotros enseguida Gonzalo Blanes, Reces, Alonso. Hablaremos también del lío en el acceso al estadio José Rico Pérez del pasado domingo, en ese partido Hércules Intercity, con esa avalancha de aficionados por las colas y todo esto. Así que muchas cosas hasta las 4:30 prácticamente. Tenemos una hora por delante con Quique Sánchez a los mandos técnicos. Enseguida Carlos Cuenca con toda la producción y las últimas noticias. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Martes 1 de febrero. Empezamos. Bienvenidos. Venimos del O de Oliver, hemos picado ahí de maravilla con Quique Sánchez, nuestro técnico de sonido, con Reces. Ha causado baja Alonso hoy de última hora, problemas laborales le han impedido estar en un sitio que le encanta. O sea, no sabéis lo que le ha dolido hoy a Alonso, luego se lo vamos a preguntar en la XXL. Lo que le ha dolido no estar en el picoteo de calidad en Ode Oliver. Tampoco ha estado Carlos Cuenca y tampoco ha estado Gonzalo Blanes. Los dos han prometido que a la siguiente no fallan. Así que vamos a ver si vamos recuperando la normalidad, a ver si se estabiliza de una vez el puñetero COVID y podemos todos ya volver a juntarnos nuevamente. Ayer ya los datos eran bastante esperanzadores. Hola, Carlos Cuenca, ¿qué tal?
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Sí, a la próxima yo no fallo por vosotros y sobre todo por Oliver. Quiero volver ahí cuanto antes.
Claro que sí, claro que sí. Ahí el picoteo, muy cerquita de la Rambla de Méndez Núñez, en esa nueva ubicación, por cierto, con muy buen ambiente, ¿eh? Está funcionando y de qué manera el nuevo O de Oliver, que está a escasos, nada, 20 metros del lugar en el que se encontraba. Bueno, Carlos, tenemos a las plantillas descansando antes de los partidos del domingo. Recordamos la jornada para, si alguno se ha despistado, tenemos otro jornadón importante para el futuro de la Liga y para el futuro del campeonato, ¿no?
Sí, y que lo vamos a contar el domingo en tiempo de juego. Desde las 11:30 juega uno de los colíderes, el Intercity, juega en casa contra el Real Murcia, un partido del que ahora hablaremos, y media horita más tarde en San Pedro del Pinatar juega el Hércules contra el Mar Menor. Son duelos
San Javier, disculpa.
La manga del Mar Menor. Son duelos de equipos de la parte directa. Ya comentábamos que el Mar Menor, bueno, está ahí, no es considerado entre los aspirantes, pero está con opciones de entrar en playoff y está sumando muchos puntos como local. Ahora que te cuente Gonzalo Blanes, pero bueno, es el mejor local del grupo, este Mar Menor, el próximo rival del Hércules.
Sí, creo que había hecho 21 puntos, que es lo mismo que ha hecho Intercity y equipos importantes en su feudo, la verdad que intratables. Contaba ayer Gonzalo Blanes en Planeta Hércules que solo ha encajado 2 goles en sus partidos de local. Así que evidentemente, máximo respeto a este Mar Menor, que evidentemente va a poner las cosas complicadas. Digamos que no es el escenario propicio ni perfecto para venir de la derrota del Intercity y tener o sentir esa necesidad de tener que volver a ganar ya, para no alimentar esas dudas que han podido quedar, que yo creo que tampoco deben ser muchas, porque el equipo hizo un partido decente el otro día en casa, y lo normal hubiera sido no perder, ¿no?, ese partido ante el Intercity. Bueno, vamos a ver cuándo llega Vicoro. Se espera que pueda llegar mañana, no sé si para entrenar o por sentarse en la ciudad y comenzar a trabajar a las órdenes de Sergio Mora. Así que el Hércules, Carlos, sin sancionados. Vamos a ver el COVID si respeta o no, pero en principio para ese partido ante el Mar Menor,
con buenas noticias,
equipo de gala, ¿no? Absolutamente.
Volverá César Moreno, Tano, los dos que estaban sancionados. Vicoro, salvo que pase algo, ya contábamos que el regreso de África podría complicarse, pero bueno, salvo que pase algo, va a estar para la cita del domingo. Y ya está, en el Hércules ayer no hubo sobresaltos en el mercado de fichajes en el último día de enero, aunque el club hizo oficial la salida de Belima, dejándole libre para que pueda fichar antes de que se cierre el mercado por cualquier otro club. Y en el Hércules ya se sabe, han llegado los dos Borjas, Galán y Díaz, y se han ido Belima y David Sánchez.
Bueno, cuéntame los movimientos en el Intercity.
Muchos.
Sí, hubo 3, pero creo que son alguno más, ¿no? Ahora los contamos. Pero los 3 que hizo oficial el club ayer, ¿cuáles fueron?
3 fichajes y 2 salidas comunicadas ayer en el último día del mercado de fichajes. Los fichajes son Maximiliano Rivero, argentino de 24 años, formado en Newell's, como Ferroni y como Enzo Cabrera, un centrocampista pequeñito, 1,65 este Maximiliano Rivero. Cristian Cedrés, canario, extremo de 26 años, formado en el Real Madrid, ha jugado en la Unión Deportiva Las Palmas, 27 partidos en segunda división, Cristian Cedrés. Y el tercero es José Manuel López, de Archena, central sub-23 de 22 años, es un defensa central que procede del Atlético Levante. De hecho, estaba jugando esta temporada, ha jugado nueve partidos de titular en el mismo grupo que el Hércules y el Intercity. Y 2 salidas comunicadas por el club: Eric Jiménez, el extremo, renovado y cedido al Europa. Y uno que no se va, pero que deja su ficha libre, es José García, el centrocampista, que al parecer lo de la rodilla, la lesión en la rodilla, va para largo y deja su ficha. Es un caso exactamente igual que el de Alexis Egea, que tampoco abandona el Intercity, tienen contrato en vigor, pero dejan sus fichas libres por el momento esta temporada. Así que todo eso hizo ayer el equipo de Siviero.
Me cuentan que se esperan 2 movimientos más. Uno viene del CFI Alicante, Lagunas, un centrocampista que gusta mucho a Siviero y al cuerpo técnico, o sea que lo veremos entrenarse con el primer equipo del Intercity en breve. Lo vimos seguramente en el partido de Copa del Rey, aquel que jugó el CFI Alicante ante el Betis en Alcoy. Y se espera también la llegada de un sub-23 internacional con la selección de Bosnia. en categorías inferiores. Así que, bueno, el Intercity a por todas. Da un poquito de respeto, a los rivales, todos los movimientos. Me parecen muchos también para lo bien que va el equipo. Pero bueno, no se quiere dejar nada a la improvisación y se quieren tener todas las posiciones del campo dobladas, sobre todo lo de los centrales. Había mucha obsesión porque como juega con tres y Viero, pues quieren tener siempre dos de...
Bueno,
dos
y tiene margen, sentido, ¿no? Los que se van son dos lesionados, dos que dejan su ficha, Alexis y José García, y Eric Jiménez, que no ha tenido suerte por unas o por otras y se va cedido a la Europa. O sea, se va gente que no está jugando.
Está enfadada la afición del Murcia con el Intercity. Lo adelantaste tú, Carlos. El Intercity iba a dejar lo de las puertas abiertas para sus partidos de local, por los insultos que aguantó el día de la visita del Eldense por parte de seguidores del Eldense. Entiendo que una minoría, pero se pagan los platos rotos por culpa de eso.
Los insultos, que quede claro, en algún exaltado, como siempre, que se
puede... Los hay en todos sitios, claro.
Lo que le pasó ese día al Intercity, por segunda vez esta temporada, lo mismo el día del Hércules en Villafranqueza, es que hubo una invasión visitante el día del Eldense en el partido que se jugó en Santa Pola. Y eso, evidentemente, el equipo que juega como local no le gusta. El Intercity estaba pensando cobrar por las entradas, si es lo que va a hacer. No quiero que ocurra, aunque se ha solucionado, a mi juicio, lo del Real Murcia, porque lo último, Juanfran, es que el Intercity va a enviar 300 entradas a 15 euros para la afición del Real Murcia, para que las distribuyan allí. Así que si hay 300 aficionados del Real Murcia que quieran visitar el partido de Villafranqueza, podrán venir a 15 euros. Y es lo que ha ocurrido. El Intercity antes no cobraba por las entradas, solo había que registrarse con el DNI. Y ahora sí cobra para que no haya una invasión visitante en el Estadio Municipal Antonio Solana. Si, por ejemplo, ha sido algún partido del Intercity esta temporada y te ha registrado, puedes sacar dos entradas para ese partido. O si, por ejemplo, ha sido a los tres últimos del Intercity, te entregan un carnet de simpatizante con el que puedes seguir yendo gratis.
Y los abonados, creo, del Lucentum también pueden ir gratis al partido. Bueno, recoger su entrada.
Pero vamos, que
para
sí, que revuelo esta mañana todo en redes sociales.
Sí, bueno, yo es que he visto como más de 100 comentarios al tuit del Intercity hablando de los... A mí sí. 20 euros me parece caro, me parece un precio desorbitado para la categoría. Ahora, esa última medida de 300 entradas a 15 euros ya me parece más razonable.
Yo creo
y luego
que
ya
es lo normal.
El que quiera venir a taquilla por la entrada, pues 20 euros el día del partido. Bueno, al final... esto es lo de siempre. ¿Hasta qué punto tú invitas a tu casa a la gente gratis y bueno, te sientes como visitante y encima aguantas insultos, que es lo que pasó el día del Eldense, ¿no? Pues, llega un momento claro que uno coge y dice, pues se acabó
hasta
aquí.
La perspectiva del Intercity tiene todo el sentido.
Y luego encima
son novatos, pero no son tontos.
Reservas 300, bueno, pues para la afición visitante al final estás teniendo ese detalle, ¿no? Con los seguidores visitantes. Bueno, se ha suavizado ese enfado, pues, la afición del Murcia. Nos vamos a la tertulia enseguida con Gonzalo Blanes, con Reces y con Alonso. 3:38. Bueno, lo primero que quiero hacer antes de saludar a los comentaristas es dar las gracias al podcast Todos Juntos en Armonía, podcast de Herculanos para Herculanos. Ayer me invitaron por la noche, se nos hicieron las tantas, fueron 2 horas de podcast, de programa. Estábamos a gusto hablando de nuestras cosas, de experiencias, de cosas personales. O sea que gracias a Fer, a todo su equipo, porque de verdad... que me sentí como en casa. Así que podcast Todos Juntos en Armonía, de Herculanos para Herculanos, de verdad, súper interesante y lo pasamos muy bien, así que repetiremos cuando ellos quieran. Gonzalo Blanes, ayer también lo pasamos bien en Planeta Hércules, fue un día intenso,
un poquito más corto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Gonzalo. Empecé a las 9:30 y terminé a la 1:00 a.m, no te digo más, Gonzalo,
O sea que... Pero hablando del Hércules, tú dices.
Claro, yo estuve ahí 3 horas, fue fantástica. No disfrutó tanto mi mujer, que ya tocó encargarse ahí de acostar a los nenes y demás, pero bueno. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, aquí analizando el mercado invernal de unos y de otros.
Sí, ¿te da así respeto lo del Intercity? ¿Se han pasado con tantos movimientos para lo bien que va el equipo de Siviero. ¿Dirías que los dos, Intercity y Hércules, salen fortalecidos del mercado de invierno, uno más que otro? ¿Cuál es tu balance?
Bueno, al final el Intercity ha decidido hacer más fichajes, pero como comenta Carlos, tampoco ha dejado fuera a ningún jugador que era titular indiscutible de Gustavo Siviero, con lo cual evidentemente yo creo que mejora la plantilla. Ya veremos si el 11, ¿no? Porque luego al final lo de los 11 lo tienes que demostrar sobre el terreno de juego. Y el Hércules, sinceramente, creo que tenía que reforzar dos demarcaciones. Una la ha reforzado, la banda izquierda, la otra ahora lo debatimos, lo del centro del campo, que no lo tengo tan claro.
Lo del centro del campo genera dudas porque no sabemos, Borja Díaz, qué puesto va a ocupar. El otro día jugó en dos posiciones, es decir, por delante de Mario Ortiz y luego hizo también de Mario Ortiz en la recta final del partido. Gonzalo, en esas dos posiciones del centro del campo, ¿dónde te gustó más?
De media punta.
Sin duda, ¿eh? Sí, más cerca del área, yo también, ¿eh? Y de hecho yo creo que necesita a dos por detrás. Yo es que veo a Nicoro y a César, y él por delante.
Eso es lo que yo intuyo también, que ahí podría irse Pedro otra vez a la banda derecha. Lo que pasa es que ahí al técnico le gusta Raúl Ruiz, incluso Pedro podría jugar en otra banda y caer Nico del once. Tiene opciones, ¿no? Por lo tanto, a la pregunta que me has hecho, creo que sí mejoran los dos porque tienes más alternativas para crear un once. Pero al final lo importante es que el equipo compita bien y que los que entren desde el banquillo no resten. Y eso es clave, eso es fundamental, ¿no? Yo siempre soy un convencido de que las plantillas son las que logran los objetivos y creo sinceramente que el Intercity ha mejorado su plantilla con los fichajes en el mercado invernal y el Hércules no tanto porque al final solo ha hecho dos refuerzos.
Lo que pasa que sí que es verdad que lo de la portería se ha diluido ya. Adri López yo creo que ha dado un paso al frente en las últimas jornadas. En Granada estuvo muy bien. Recuerdo el partido de Melilla con el penalti parado. En Granada fue el partido estelar de Adri López. Bueno, al final sí que es verdad que era ese problema de desborde en banda y el problema del centro del campo. La duda que nos queda es si se resfría César Moreno.
Correcto. Sí, sí, a mí me queda la misma duda. Bueno, César y Vicoro al final, ¿eh?
Sí, porque... pero bueno, es que a Vicoro puede jugar de César Moreno, Vicoro.
Lo hemos visto jugar junto a César Moreno, más que el otro día a Borja, que yo al Borja lo vi un poquito más que se descolgaba hacia adelante, ¿no? Un poquito por comparar, como decía el técnico del Melilla, pues un media punta más que un medio centro. Y en el caso de Vicoro sí le hemos visto jugar de medio centro y nos ha gustado también cuando aparece, ¿no? En posiciones ofensivas. Así que yo no descarto efectivamente César Moreno, Vicoro y Borja que puedan jugar juntos en un once titular que forme Sergio Mora a lo largo de la segunda vuelta de la competición.
Reces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo puede afectar la derrota del otro día al vestuario? Vas en una buena línea y de repente, ¡boom!, pierdes en tu casa ante 10.000 espectadores y ante el rival de la ciudad, en este caso, ahora mismo, el Intercity. Mentalmente, el vestuario, cuando mañana vuelva al trabajo... ¿Se le suele dar vueltas a esto y te puede afectar haciéndote dudar o crees que no?
Hombre, vueltas te da. Eso está claro que has perdido un partido que realmente tú pensabas en ganarlo. Está claro que las circunstancias que se dieron yo creo que no es para estar decepcionado por ese partido porque realmente te anulan un gol que para mí, después de ver las imágenes,
es legal.
Tienes ocasiones que no logras materializar y son ocasiones claras y por lo tanto, bueno, son tres puntos que has dejado escapar contra un rival que en teoría es directo porque está, ya no porque sea de tu ciudad, sino porque está ahí arriba contigo, pero bueno, se acabó, o sea, quedan 15, 17 partidos, 15 partidos, ¿no? 15 partidos todavía, por lo tanto yo creo que no se tiene que mirar eso y tienes que pensar que bueno, que te queda una barbaridad de liga y que realmente tienes que ir a conseguir... los triunfos, porque lo que te va a dar está ahí arriba y poder disfrutar de una alegría al final.
Lo que sí es verdad es que el Hércules viene del partido en Granada, empate, la derrota con el Intercity, dos partidos en los que no ha marcado gol. O sea, es que es como que en San Javier contra el Mar Menor tienes que hacer algo para ganar. O sea, tres partidos sin ganar. Y aspirar a ser campeón no cuadra. O sea, no, si quieres ser campeón, no puedes pillar una rachita de tres partidos sin ganar, por ejemplo. O sea, es que tienes que ir a yo creo que
lo que sí te
añade el partido, no sé si son dudas, pero lo que sí que te añade el partido del otro día con el Intercity, la derrota,
es que te toca ir a San Javier a ganar. Entonces, allí ya no vale empatar, porque si empatas y gana la Nucía o gana el Intercity, es que se te van a cuatro.
Sí, no, eso está claro, pero a ver, que realmente tú como equipo, como Hércules, tienes que intentar conseguir la victoria en todos los partidos. Se ha dado la circunstancia que en Granada no ganaste y aquí en Alicante tampoco. Yo creo que más que el tema de la moral por ganar, yo creo que es la dificultad de meter gol. Yo creo que eso es estamos viendo, que estás un poco atascado. Realmente ocasiones subieron y claras, o sea, que realmente pudiste marcar un gol, pero no lo conseguiste. Por lo tanto, yo creo que esa es la dificultad que podemos ver. Que está claro que no puedes perder o empatar porque se te pueden ir los contrarios, y más sabiendo que la Nucía, el calendario que tiene ahora es muy favorable para él.
Es verdad.
Entonces, hay que tener cuidado en eso, intentar ganar, y como eres Hércules tienes que ir a intentar ganar a cualquier campo.
Gonzalo, para ti el partido del Mar Menor cobra más trascendencia por la derrota, seguramente, ¿no?
Sí, por el empate, claro. Al final es que en 2022 tenemos un gol a favor en tres partidos.
Eso,
sí, claro.
Eso es duro, ¿eh?
Y vas al campo donde más difícil es marcar en España. Porque
cuéntanos la estadística que contabas ayer en Planeta.
10 partidos jugados en casa, 2 goles encajados. Uno del Eldense, empate a 1, uno del Granada, su única derrota. Es decir, le marcan un gol cada 450 minutos. Evidentemente nadie ha marcado 2 allí. Es un campo de césped artificial, ellos juegan con un fútbol bastante físico, bastante directo, y se defienden muy bien. El otro día en Elda también acaban perdiendo con una acción de Aaron Níguez cuando iban camino del empate a 0. Así que es un partido de estos de ponerse el mono de trabajo. Yo siempre digo partido trampa. Juliano, cuando digo eso, se enfada conmigo porque dice que eso de trampa no existe, que lo que hay que hacer es ir y ganar. Pero bueno, es uno de esos partidos incómodos.
Juliano y Reces es que conocieron otro.
Claro,
no es.
Claro, claro.
No este.
Cuando le digo a Juli que Mar Menor es partido trampa, me mira así de reojo y me dice trampa. Sí. No, pero sí que es verdad, Juanfran, que es el típico partido de la antigua segunda B, donde ibas a Cornellá, donde ibas a Llagostera y sabías que te iba a costar horrores conseguir la victoria. Y esta vez yo coincido contigo, hace falta conseguir la victoria y hace falta porque vienes de perder, y entonces cuando quieres ser campeón después de una derrota tienes que tener un triunfo. Así que, bueno, ya
pasó al
principio.
Es que, Gonzalo, lo normal, si empatas, o sea, si no ganas, lo normal es que el lunes estés a 4.
Eso es correcto.
Porque o Intercity o la Nucía, con el nivel de victorias que llevan, lo normal es que uno de los dos gane.
O eso te pilla el Murcia. Y,
por cierto,
y,
claro. Juanfran, que la Nucía, que está igual de intratable que el Intercity en este momento, muy parecido y más o menos como el Hércules, también fichó ayer. Te decía Tony Torres que tenían una ficha libre para el delantero Salinas, Manuel Expósito Salinas. Llega a la Nucía procedente del Eldense. Cambia de bando, había hecho 3 goles este año contra el Eldense, estaba jugando el otro día, por ejemplo, le vi yo en Santa Pola, y ficha también a un portero sub-23, Luis Castillo. 2 fichajes de la Nucía que...
Para cerrar el mercado, ¿no?
Sí, ayer los dos.
Vale, pues también se han reforzado los 4, ¿no? El Eldense también, así que van todos a tope, ¿no? Es evidente que son de los equipos que más pasta manejan.
Y el Murcia con Drenthe, que eso ya es oficial también.
Yo no sé si es reforzarse, ¿eh?
Ya, eso tenemos dudas, pero bueno, es el típico futbolista, Gonzalo, que el día que vayamos al Enrique Roca a la nueva condomina estaremos acojonados, con perdón. Bueno. Ves ahí a Drenthe corriendo y tal, y el típico jugador con una calidad de locos y que ese día pues le puede salir.
El
día,
¿no? Porque es ex, ¿no? Porque la verdad es que
es que mira el gol del Intercity el otro día, que sí, los protagonistas, ¿no? Paul Royer, Benja y Álvaro. O
sea, y Álvaro. Sí, no, al final me parece un fichaje friki, pero es verdad que en una segunda nacional como la que estamos a lo mejor es llamativo y es difícil encontrar otro perfil. Evidentemente, si estuviera en forma y en buen momento no vendría al Real Murcia, así que entiendo, ¿no? Que lo buscan más por lo llamativo que puede ser, pero en cualquier caso el Murcia se ha puesto ahí también. A mí me preocupa, ¿eh? Porque como hemos comentado muchas veces, Juanfran, aunque el equipo te pueda gustar más o menos deportivamente hablando, ahora lo estáis hablando con el tema del Intercity, tiene detrás una afición brutal como la del Hércules, y eso al final en los últimos 5 partidos, si el Murcia está, va a ser también un rival peligroso.
Bueno, información de servicio también para los aficionados del Hércules. Creo que a partir del jueves se ponen entradas a la venta de manera virtual para...
El jueves a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. A la hora
el jueves
comer,
a la...
¿no?
Sí. Bueno, para el partido de Mar Menor.
En Mar Menor, sí. Para comprar las entradas. Ya hay un autobús, creo, completo de aficionados del Hércules. Van a ir muchos coches particulares. Pues San Javier está cerquita, a un paseo. Así que se espera buen ambiente en el campo, Gonzalo, Pitín, ¿no?
Es el Pitín, sí. Es un campo bonito, entre comillas bonito, porque es de césped artificial, pero bueno, que no es de estos antiguos, ni mucho menos, pero es un campo incómodo, ya lo verás.
10 euros.
Si te va a tocar estar allí.
10 euros las entradas, ¿no, Carlos?
Sí.
Vale. No has contestado tú, no te lo he preguntado tampoco, Carlos. Para ti, ¿quién mejora más su plantilla en este mercado de invierno?
Diría que ni Hércules ni Intercity con sus con los fichajes que han hecho varían sus once tipos, sus mejores once. El otro día, por ejemplo, en el Hércules vimos a Borja Díaz, porque a lo mejor si no estaban Vícor y César Moreno, si hubiesen estado. Así que yo no sé.
¿Tú ves fondo de armario, no
yo
titulares?
Veo fondo de armario en los dos equipos. Por ejemplo, el otro día en el Eldense vi de titular jugando muy a buen nivel a Ángel Sánchez, que ha llegado del Alcoyano, que ha bajado una categoría. Vamos a ver este delantero de la Nucía, pero bueno, tanto el Hércules como el Intercity lo que han hecho, a mi juicio, es fortalecer el fondo de armario, salvo que este, por ejemplo, Maximiliano Rivero, que viene de Argentina, del Intercity, salga muy bueno y entonces dentro de un mes te esté diciendo, es que este está marcando las diferencias cuando hay que marcarlas, que puede pasar, vamos a ver.
Sí, bueno, yo, ahora mismo el centro del campo del Intercity, después de la victoria del otro día, yo creo que va a seguir igual, ¿no? O sea, el que a lo mejor sí que le toca jugar de inicio es el central. José Manuel, José Manuel. El chaval del Levante. En el caso del Hércules sí que difiero contigo, Carlos. Yo sí creo que la llegada de Borja Díaz afecta al once titular. No sé si
a mí me gustó mucho el otro día, ¿eh? Me pareció...
O sea, afecta positivamente. Creo que va a tener que darle una vuelta a su once tipo Mora para meter a Borja Díaz. O sea, tener a este tío que viene de 17 partidos o 18 con el Talavera, es que tienes que meterlo en primera red y sobre todo que es bueno. Es que yo lo
se
que
le dio ritmo, sí, y personalidad.
Sí, sí. Yo, Gonzalo, sí creo que este sí va a alterar el once.
Sí, a ver, pero con un 4-2-3-1, Borja entra detrás del 1, para que nos entendamos, y a Pedro Sánchez lo llevas a banda, y al final lo que tendrá que decidir es si mantiene a Raúl eternamente de interior derecha, si es que le gusta tanto, o si decide que Raúl baje a lateral y a partir de ahí ya te cabe todo el equipo sacando a José y entra perfectamente Borja Díaz. Pero yo creo que sí, que efectivamente César, Vicoro, Borja Díaz puede ser perfectamente un tridente para el centro del campo del Hércules, que yo el otro día, por cierto, independientemente de ya el nivel de Mario Ortiz, le vi a Mario muy solo y en partidos de nivel, porque claro, al final no es lo mismo jugar contra uno de los grandes de la Segunda Nacional que contra uno de los que lucha por la permanencia, pero contra este perfil de partidos y en el Rico Pérez, con lo grande que es, necesitas un doble pivote, porque si no se te queda muy desnudo el centro del campo.
Viendo las imágenes en Planeta Hércules, hay dos jugadores mal parados, muy mal parados en el resumen que ayer nos ofrecía Gonzalo Blanes. Para mí uno es Mario Ortiz, con pérdidas de balón graves en momentos puntuales, en la foto del gol, que bueno, se le exculpa porque el remate es en el primer palo y ya luego la bola sale rechazada y ahí puede pasar de todo, pero se le anticipa Álvaro Pérez, pierde la marca de Álvaro y Álvaro remata en boca de gol fácil. Tiene una pérdida que casi acaba en gol de Paul Roger. Y el otro es Alex Martínez, que ya lo comentábamos, que la sensación era de que no estuvo bien. Para empezar, no subió mucho. Yo eso de que los laterales suban poco no me gusta. Y segundo, con resbalones y con situaciones defectuosas, digamos, en defensa, ¿no? Pero bueno, lo de Alex es lo que hay y yo creo que es un jugador que, bueno, pues puede ser...
Como no sabemos cómo estuvo, porque recuerdo que fue una de las ausencias del partido de
puede
la
Puede ser,
¿no?
Sí, tuvo COVID.
Claro,
tuvo COVID, vamos a pensar que puede ser eso.
Claro,
¿no?
A lo mejor tuvo un mal día porque salía de 8 días en su casa sin entrenar.
Correcto. Pero es verdad que el Hércules ahí a veces es poco transparente. O sea, yo siempre lo digo, es nulo a nivel de transparencia, ¿no? Pero sería fácil para los jugadores, igual que en aquella etapa en la que Pedro Sánchez andaba mal, ¿por qué? Pues porque estaba tocado y tenía molestia, joder, pues se dice, oye, está con molestias, tiene tal, no sé qué, no se dice y al final uno lo que ve el domingo en el partido es que hay un tío que no está al nivel, y si no está al nivel dices, joder, qué mal está este, pero a lo mejor hay un argumento para explicar por qué está así de mal, ¿no?
Ya, pero bueno, que un jugador juegue con molestias y no está al 100%, estando otros compañeros, tampoco lo veo lógico.
Ya. Bueno, pues sí, pues es verdad, ¿no? que al final, si tienes fondo de armario, echa mano de otro, ¿no?
Deber de tirar, sí, está claro.
Pero bueno, lo de Mario Ortiz sí fue más preocupante. De hecho, la afición se ha centrado en Mario Ortiz, que después de tres partidos, pues no ha tirado. Podemos decir esa frase famosa, ¿no? De no ha tirado la puerta abajo, ni mucho menos Mario Ortiz, más bien todo lo contrario, ¿no? Así que lo normal es que salga del equipo y vuelva Vicoro y César Moreno, y a ver qué pasa con Borja Díaz. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, estamos en la tertulia, ahora enseguida vamos incorporando también protagonistas, enseguida viene Alonso y seguimos hablando de toda la actualidad del fin de semana y todo lo que se nos viene encima, ese Mar Menor Hércules, ese Intercity Murcia.
Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil.
¿Alguna mesa de cuatro?
Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas. Y no reservamos.
Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com.
Bueno, vamos con el lío en el acceso al Estadio Rico Pérez el otro día, con esas largas colas que rodeaban el estadio, la puerta cero, en fin, un desastre de organización de dimensiones catastróficas, ¿eh? O sea, yo sinceramente me parece mentira que el Hércules, que ha estado en primera, que ha estado en segunda, que ha estado en segunda B, ha vivido partidos con grandes ambientes, se pegue este batacazo a nivel organizativo en lo que a los aficionados se refiere. Sergio Fabra es portavoz de Unidad Herculana. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanfran.
A ti te pilló todo el lío, ¿no? Ayer nos lo contaba Jaime Pérez. ¿Cómo lo viviste tú? Esa cola y ese momento de avalancha para acceder a tu puesto de abonado en tribuna alta.
Pues básicamente yo llegué al estadio sobre las 5 menos 20, 22, 25 aproximadamente, y bueno, de lejos ya se veían las colas, pensaba que era la cola de taquilla, pero mi sorpresa fue cuando llego a la puerta 1, pensando en que era cola de taquilla, y me pongo a ir cola para atrás, hasta llegar a fondo norte. Bueno, pues entonces hacemos toda la cola, llegamos aproximadamente a la puerta a las 16:58, que era la hora que ya iba a empezar el partido, y cuando llegamos, ya llega un señor, un portero, abre la puerta y dice que todos para adentro, que nada, que no hay que enseñar ni entrada ni nada. Total, la gente que había en taquilla lo ve y dice, pues venga, barra libre, todos para adentro. Y claro, la gente en eso de, hostia, no tengo entrada, voy, tengo que hacer la cola, tal, no sé qué, voy antes de que corten esto. Entonces se formó ahí un tapón de toda la gente de taquilla, más toda la gente que estaba por ahí lanzando en la boca de acceso a fondo norte, personas mayores, niños. Yo era de los primeros días, yo tengo una nena de 18 meses, uh-huh. y saliendo de casa, es socio desde el primer día que nació, saliendo de casa digo, venga, me la voy a llevar al fútbol, que todavía no la he llevado. Y a los 5 minutos eso que piensas, quizás hoy no sea el día, porque sean 10.000 personas, ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, pues gracias a Dios que no la llevé, porque yo de repente ya me hice un hueco y me metí para el campo, porque ahí cada vez entraba más y más y más gente. Claro, hay unas escaleras de 15 o 20 peldaños, señoras mayores, personas mayores, claro, niños.
Las imágenes son feas porque puede pasar algo grave. Puede pasar algo grave en ese tumulto y en esa avalancha sin control ninguno.
Totalmente. Entonces, y ya no es eso, es más allá de, o sea, ya quitando que gracias a Dios no pasó nada, es en qué cabeza cabe decir, vale, me voy a ahorrar, no sé lo que cobra un portero del Hércules, pero 20, 25, 30 euros por partido, 20 puertas, me voy a ahorrar 400 euros, 500 euros en un partido y dejo de repente, así como se hacen colas, pues nada, abrimos puertas. ¿Y qué abrían en ese momento en las taquillas? 600, 700 personas, a una media de 10 euros tirando por lo bajo la entrada.
Sí.
Dejas de ingresar un minuto.
No te vayas.
7.000 euros.
No te vayas, Sergio, que empezamos la XXL y cerramos contigo. Hablando, seguimos ahora solo a través de internet en la web de Cope Alicante y en las aplicaciones, la de Cope y la de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Alicante. Estamos hablando con Sergio Fabra, que es portavoz de Unidad Herculana, nos está contando su experiencia. Dejaron de ganar una cantidad de dinero, no sé cuánto, pero una cantidad importante, porque esa gente que iba a comprar entrada ya no la compró, se lanzó hacia el estadio cuando abrieron la puerta.
Para que hubieran 600, 700 personas, es que la cuenta sale fácil. Por lo bajo, una entrada media, 10 euritos. O sea, en un minuto dejas de ingresar 7.000 euros, por así decirlo, 700 entradas básicamente, así a grosso modo.
Sí, sí.
Por ahorrar 300, 400, 500 euros que te cuesta abrir dos puertas. Tiene sentido ninguno.
Es irresponsable por lo grave de la situación, porque es irresponsable a nivel de seguridad y que vivimos, estamos en el 2022. Es decir, aquí vivimos buscando eventos seguros y más en tiempos de COVID y de pandemias. Lo que hizo el Hércules es un auténtico disparate. Lo del otro día es un auténtico disparate.
Lo gracioso es que durante el campo te dicen que durante el partido te dicen que salgas con orden, que te pongan la mascarilla, pero ellos, boom, venga, si meto 500 en un minuto en una boca, pues no pasa nada. Y están metiendo por una puerta, ¿vale? Toda la gente de tribuna baja y toda la gente de tribuna alta. ¿Qué capacidad, más allá de la gente que vaya, qué capacidad tienen esas dos gradas respecto al Río Pérez? 10.000 asientos para que se metan 5.000 personas por una puerta.
Y además
una chica pasando QR.
Claro, efectivamente, era ridículo. Y alguno dirá, joder, pero por lo menos abrieron la puerta y así todo el mundo empezó a ver el partido a la hora. No, es que da igual.
Y pisas al que religiosamente ha pagado su abono,
claro,
en agosto, a Tocateja, a ese, pues ese no te importa. Te importa el que ha ido hoy a taquilla para que no se hagan colas y entonces es entra gratis.
Sí.
Es decir, siempre es todo mal y todo sin sentido.
Gracias, Sergio Fabra. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Juan Fran.
Son las 4:02. ¿Qué os parece este lío, Gonzalo? Carlos, y ahora enseguida también viene Alonso y os pregunto, Reces, a mí me parece un disparate, Gonzalo, que en el 2022 se haga algo así, pero sobre todo el Hércules, que me digas, ostras, es que acaban de llegar y no saben lo que es esto y se les han venido 10.000 de golpe, pero... Aquí hemos visto partidos con la Ponferradina, con el Cádiz en segunda B, en primera, en segunda, o sea, llenos. Es que no tiene sentido que se incurra en un error tan grave sabiendo que de antemano el partido va a tener 8.000 o 10.000 en el campo. O sea, no tiene ningún sentido, Gonzalo.
Forma de verlo. Lo que pasa es que hay otra visión, Juanfran. Como no ha cambiado nadie ni nada, pues todo sigue igual de mal. Porque yo recuerdo a Enrique Ortiz hace 2 años diciendo que lo iba a cambiar todo. Pues yo creo que no ha cambiado nada. Pues estamos como estamos. Al final este error lo comete quien piensa que no es un error. Ahora mismo está escuchando y está diciendo, pues si no es un error, si nos hemos ahorrado dinero. Porque no había tanta gente en taquilla, porque los porteros son más caros. Entonces, claro, si el que comete el error...
Y encima todos entraron y a las 5 estaban viendo el partido.
Claro,
¿qué quieres?
Por eso
¿qué
digo, quieres? Eso es. Si el que comete el error no ve el error, no lo va a solucionar. Entonces, el próximo partido que suceda esto, volverá a equivocarse. Ese es el problema, que no han cambiado nada, claro. Si hubiera cambiado algo, si hubiera gente nueva, pues a lo mejor tendría inexperiencia, pero igual pondría soluciones. Pero claro, si tú esto no lo consideras, pues yo tampoco he visto que Hércules haga un comunicado pidiendo disculpas ni nada por el estilo. Con lo cual estarán ahora, si están escuchando, diciendo, ¿pero qué dicen? Si no pasó nada.
Mandamos un mensaje por la mañana al correo de todo el mundo para que fueran pronto, ¿no?
Es que la gente no se entera. La gente no se entera.
Pero mira, Sergio Fabra dice, llegué a las 4:30, 5:25. O sea, a mí me parece llegar medio pronto. Dani Melómano ayer en el podcast decía, no, yo llegué a las 3:00. Oh, joder, claro. Es que, pero que nadie llega tan pronto, solo Dani, ¿no? Pero bueno, yo no sé...
Porque esto en el fútbol profesional sería impensable. Al Hércules le caería una multa de la ley.
No, es que no pasaría, Juanfran, porque la organización la hacen desde fuera, entonces esto no pasaría.
Lo que ya no sé aquí si alguien actúa de oficio o no, porque de luego si alguien actuara de oficio, aquí al Hércules le sigue cayendo un multazo. Porque es que esto, aquí se saltaron todas las normas habidas y por haber en esta historia. O sea, es que se puso en riesgo a personas mayores, a niños. No se respetó la distancia de seguridad por el tema COVID. El control de acceso, es decir, que tú puedes entrar al estadio con lo que hubieras querido. Esto de que te quito el tapón de la botella para que no la lances a un futbolista. Que todas estas medidas de seguridad que estamos acostumbrados a verlas en los tiempos que corren. Todo eso se vulneró así, pues, o sea, es que es una barbaridad. Pero bueno, Carlos, ¿tu sensación de esto por cerrar?
Que pasa casi siempre.
Lo de las colas pasan siempre, ¿verdad?
Lo de las colas, cada vez que hay un partido con un buen ambiente, pasa en el Rico Pérez porque se abren pocas puertas. Y no solo para entrar, también ha pasado otras veces, y lo hemos contado en tiempo de juego, para salir, que se queda la gente atascada para salir porque se abren pocas puertas de salida. Nada, Juanfran, yo es que este año, por asuntos de tiempo de juego y de narraciones, solo he ido a dos partidos en el Rico Pérez. El otro día, que también me encontré este percal en los alrededores, y el primer día de la temporada, que recuerdo que fue el día del panal de abejas, de los asientos sucios.
El del Granada B.
Sí, el día Granada B. Pues es un poco lo de siempre, ¿no? Que te tanto presumir de que el Hércules tiene el mejor estadio del grupo y luego ni le sacas partido, ni lo cuidas, ni a tu gente.
Totalmente, esa es la reflexión. Está Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por una vez llegaste con tiempo, Alonso.
Sí.
Se coló. No me acordaba, Alonso. No me acordaba, te lo juro.
Yo porque abrieron las puertas, porque yo es verdad que llegué a menos cuarto, no voy a engañar, llegué con mucho tiempo, pero me costó mucho aparcar, es verdad. Y dije, bueno, esto es así. O me acerco y le digo a alguien que tengo que entrar, o entro a las 5:30 de la tarde, pensando en que no iban a hacer lo que...
Pero dijiste, ¿no?, el clásico, hola, soy Alonso...
Sí. No, que va. Además, seguramente el chaval al que le pedí el favor, simplemente le dije, mira, voy a la radio, ¿te importa que pase? Y me dijo, no, hombre, pasa. Y la verdad es que ya cuando entré yo, a mí ya no me he pasado en el escáner, en el pase, ¿no?
Si te pasa en el escáner.
Si te pasa en el escáner.
En el escáner me detienen porque, claro, ya va a dar más.
Si te pasa en el detector a ti, madre mía. Pero el QR, ¿no? La chica QR, que controla el QR, a ti ya no te lo pasan cuando tú
entras. Sí, yo creo que me tienen fichado, pero bueno. Bromas aparte... lo peor de todo, no voy a entrar porque ya creo que lo habéis dicho vosotros todo lo que se puede decir, es que no van a aprender. Y eso es lo único que me preocupa de todo. Es decir, es que ellos están escuchándonos, lo único que les importa es que tú no tengas protagonistas o que no se hable de sus tropelías, y se están, perdóname la expresión, se están descojonando. Que eso es a mí lo que realmente me preocupa de este club, que se ríen de todo lo que se puede decir para que mejore. Y a ellos les da igual absolutamente todo. Yo no sé quién es el responsable de lo que pasó el domingo, ¿no? Me imagino que habrán varios, pero lo que es inaceptable, porque como bien estabais explicando y viendo el vídeo...
Bueno, recientemente hay un presidente en el Hércules, que digo yo que es la figura representativa que durante la semana decide si se abren 7, 8, 10 o 20 puertas.
Pues imagino,
evidentemente a instancias de un ser superior, que en este caso es Enrique Ortiz.
Habrá un tema de seguridad también en ese sentido, ¿no?
Claro, pero hay alguien que en un momento dado, el responsable de seguridad tiene que decir, oigan, que está muy bien lo de que os ahorréis la pasta.
Claro.
Pero que esto va a estallar.
Que no pueden entrar por tres
puertas. Que esto va a ser un lío. El responsable de seguridad
tiene mucho trabajo de que no hayan pancartas en el estadio y demás tonterías.
¿Todavía eso estamos no con lo de las pancartitas, Alonso?
Claro,
¿todavía? Ya no lo sé.
Sí, eso ya no existe.
Claro, ellos están pendientes de lo que no tienen que estar pendientes. ¿Vale? Entonces, mientras siga pasando eso, porque el de seguridad tiene responsabilidad, Carlos Parodi tiene su responsabilidad, pero al final el mayor responsable es el de siempre, y él es el que tiene que autorizar que haya más porteros. porque Carlos Parot, yo estoy convencido de que no tiene potestad para autorizarlo. Y lo que debería hacer, ya que es el presidente, es salir y explicarlo. No me refiero, ¿cómo vas a salir a explicar?
Pero lo que ha dicho, no sé si lo ha dicho Carlos o Gonzalo o Sergio, lo de que no ha habido ni un comunicado para explicar.
¿Qué comunicado va
claro,
a haber?
Claro, pues, bueno, es que lo normal en cualquier club serio, Alonso, que si pasa algo grave, por lo menos pues pedir disculpas o decir o explicar lo que ha pasado. Es que
pero
es,
que lleva razón Gonzalo. A ver. Esto lleva pasando muchísimo tiempo y no hay cambios. Por lo tanto, ¿para qué vamos a volver a darle vueltas a más? Ya está denunciado.
Ya, pero es que esto es una vuelta más.
No. Pero...
Esto va más allá de que hay
no,
que,
escucha,
de que entres que te... tarde a un partido.
Pero
es que esto es una avalancha.
Es que te pasará lo mismo de aquí a 5 partidos si te encuentras otra circunstancia igual. O sea, que no va a haber cambios, que no hay cambios.
Joder, es que te digo, Reces, una cosa. Si el Hércules está en la pelea por el campeonato, hay otro día de 10.000...
Te pasará lo mismo.
Si vuelve a pasar, es alucinante. O sea, esto es...
Ellos juegan el otro día... En una de las entradas puede caer alguien, lo sería, puede ser normal, y podemos lamentar la desgracia de perder a una persona. Pero es que ellos tienen suerte, porque es que además, si os acordáis, los focos
bueno,
que habían,
sí,
¿vale?
Eso
pudo suceder una desgracia impresionante, pero tienen suerte. Como no pasa nada, pues me sigo ahorrando 400, 500 euritos, que es mentira, porque pudiera haber hecho más caja. Pero da igual, es como se dice, patadón pa'lante y ya veremos lo que pasa. Pero bueno, la verdad es que esperemos, yo lo único que pido de verdad es que no vuelva a suceder. A ver si de verdad toman medidas y se les cae la cara de vergüenza después de escuchar a los aficionados. Y
pero
ver
es
lo
que son muchos testimonios, ya el de Jaime,
claro.
El tuyo, el de Sergio sí. Ahora, anoche escuchaba a Pepe Noguera, uno de los ilustres abonados del Hércules, top 100 de abonados, decir su experiencia al entrar, que no le había pasado en la vida algo así. O sea, es que están haciendo cosas que en la centenaria vida del Hércules no han pasado jamás. Pero es que no han pasado cuando los medios para acceder a los campos eran peores. Ahora tienen más medios para tener todo esto bajo control, ¿no? Bueno, pues esos son los directivos del Hércules a día de hoy. Gente que está haciendo historia... En lo negativo,
para mal.
En mil sentidos.
Para mal.
O sea, una cosa de locos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Alonso, ¿cómo estás después del partido? ¿Sensación de que el Intercity ha salido muy reforzado, de que el Hércules ha salido tocado o no va a tener trascendencia en el futuro?
Bueno, vamos a ver. A mí lo vi un accidente, porque el Hércules, al igual que hemos sido, o he sido, por lo menos yo, muy crítico a lo largo de la temporada... a mí el Hércules no me disgustó, aunque haya perdido. Suena extraño, pero yo me he ido a veces más cabreado viéndole ganar o empatar, ¿no? Creo que ellos el Intercity se encontró con un gol, verdad, merecido, porque salieron para mí más, como más a por el partido. Y el Hércules, pues bueno, luego creo que no supo o no pudo, ¿no? Aunque hubieron un par de ocasiones en las que se pudo adelantar sin contar el gol legalmente, o sea, mal anulado, mejor dicho, porque era un gol legal. Creo que el domingo lo vamos a ver. Es verdad, no sé si lo sabe, creo que lo ha dicho Gonzalo, este 2022 creo que el Hércules ha marcado un gol. ¿Lo
sí,
dicho,
sí, lo
¿no?
ha dicho. Sí.
Es un dato preocupante, pero yo tampoco creo que por perder el otro día contra el Intercity tengan que saltar las alarmas. Hay que estar ahí, pendientes de lo que suceda los dos o tres próximos partidos. Entonces creo que lo podremos valorar de otra manera.
Sí, pero hay que ganar, pronto porque si no los nervios vuelven a aparecer.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Lo que sí que te digo es una cosa. Es que el Intercity, al igual que en la primera vuelta, no me gustó, y lo dije, el otro día me dio una sensación de que va a perder pocos partidos, que luego igual, mira, pierde tres seguidos, entiéndeme, porque esto del fútbol...
Pero es verdad que es raro, dio sensación
de mucho peligro, muchísimo peligro cuando no se replegaron, porque es verdad que la segunda parte creo que se la jugaron un poco y se replegaron antes de tiempo, pero cada vez que el Intercity atacaba... era preocupante, y es verdad que eran herculanos, pero que están dando un buen rendimiento, ¿no? O sea, que lo veo complicado el campeonato, pero no complicado por decir por el Hércules, o sea, complicado por
lo ves abierto, lo ves abierto, sí, lo ves abierto,
excesivamente abierto, sí, ¿vale? Sí, que, sí, sí. Que es lo que no me gusta, porque claro, lo que yo deseo es que el Hércules pues llevara ya 6 o 7 puntos respecto al segundo, ¿no?
¿Te gustaría la situación del Córdoba en el grupo
sí,
cuarto?
Por ejemplo,
que saca,
por
no
ejemplo.
Sé, la semana pasada sacaba 10, esta semana no lo he visto, si saca sí, los sí, mismos sí, o menos, pero bueno.
Aún así, yo he dicho siempre, me habéis escuchado una cosa, ¿no? La palabra fracaso, o sea, yo no voy a decir que suba directo, que quiero que suba directo, no habrá que sufrir. Lo importante es que suba.
Hombre,
ahora, todo lo que no sea subir va a ser un desastre.
Total. Lo de Mora te mosqueó ayer. ¿No te gustó que hiciera alusión al árbitro en los dos últimos partidos contra el Granada y contra el Intercity? ¿O entiendes el que estaba cabreado porque el gol es que es muy legal y te lo anulan?
Sí.
Alonso, sí, te estamos escuchando. Lo de sí. Mora, ¿te molesta o bueno, entiendes su cabreo? Porque el gol es que era muy legal, joder, es que era muy legal.
Me molesta como exárbitro todas las declaraciones para justificar siempre una derrota con los árbitros, ¿no? Lo entiendo como ser humano, de que, bueno, pues al final sales, estás caliente y es verdad que al Hércules pues le anulan un gol que es legal. Pero también entiendo que ellos, que llevan toda la vida jugando al fútbol, saben de qué va esto. Yo también le puedo decir que el Hércules, hay dos ocasiones que fallan y el árbitro no tiene culpa de nada. Pero bueno, entiendo que al final te cabreas pues porque se ha equivocado el asistente. Es que no voy a negar lo evidente. Pero también...
Es un error grave, Alonso. ¿Le cuesta en la puntuación al asistente? ¿Esto le pasa factura?
Seguro, además, por una cosa, porque no hubo muchas jugadas, ¿no? Es decir, esto también influye. Si tú es un partido con mucho ataque en situaciones de que, por ejemplo, levantas 8 fuerzas de juego, aciertas en 8 y te equivocas en 1, pues eso es que te está puntuando, también lo valora. Pero claro, es que realmente tuvo poco trabajo y lo poco que tuvo, pues desgraciadamente se equivocó. Y es verdad que a mí en el campo me parece fuera de juego, creo que además estábamos en la cabina y a todos más o menos nos parece, pero viendo la repetición, es que no está ni en línea, es que está un poco más atrasado.
Sí, pero tienes que parar la imagen, para darte cuenta.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque es muy rápido. Y realmente en el Hércules, ¿quién protesta?
No protestan.
Pedro Sánchez, sí, Raúl González. No, hay dos o tres que protestan.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Pero mira, a mí que
hay una foto que está Raúl
puede,
González y Pedro. Sí,
se me puede atacar porque siempre me pongo más en la piel del árbitro y no es que justifique, es que entiendo el error. Para mí es un error grave porque él tiene una buena posición, nosotros no, ¿vale? Es una acción rápida. Tienes que acertar, es decir, ya sé que somos humanos, pero es una jugada en la que tampoco te está tapando nadie, la tienes que acertar, ¿vale? Ahora, tampoco veamos cosas extrañas, es decir,
yo
anulo pues porque el asistente se equivoca, como se equivocaron los jugadores del Hércules, ¿no? Acertando de cara a gol. Pero ahora, de ahí a pensar en cosas extrañas o alzar la voz, mira, no conozco en los años que llevo viendo fútbol y escuchando actuaciones ningún equipo que por alzar la voz haya salido beneficiado en decisiones luego arbitrales.
No se puede equivocar un asistente así, José, lo siento, no se puede equivocar.
No se puede equivocar, es un error grave.
Y a efectos de puntuación, claro, es una barbaridad, porque al final, claro, es un punto más tú, dos menos, un rival directo.
Contrario.
O sea, son tres en el balance, son tres. ¿Eh?
Claro.
O sea, y el golaveras particular entre ambos. O sea, es que las consecuencias del error
pueden ser importantes, sí, en la competición. Pero bueno, pero también las consecuencias del error de Pedro Sánchez, que la tira a las nubes, sí, en lugar de meterla en palos.
Pero,
¿no?
también nos quejamos en ese momento.
Sí, sí, sí.
También
sí,
dijimos. Sí, no. También. Y la de Arqueche que no llega, también me cabré.
Sí, sí,
pues
sí.
Lo mismo,
sí. Tú estabas cabreado. El domingo,
lo mismo me puedo cabrear general, con el asistente. O sea, que no puedes tener un error tan claro en ese sentido.
No, porque estás para eso. Está claro, estás para eso.
No, por eso decía que el error es grave y que no hay que poner paños calientes. Estuvo mal el asistente, al igual que el árbitro, creo que hizo un buen arbitraje. Y luego, pues oye, pues su asistente le lleva al error, pero es una jugada de él, ¿no? Esto es así. Cada semana vemos...
La vida es así, Alonso. La vida es así.
Pero yo no creo que Hércules deba...
No hay persecución ni nada por el estilo. Yo soy el primero que este año no he percibido arbitrajes malos para el Hércules en general.
Es que al final siempre digo lo mismo. Vas a estar donde merezcas estar.
Está claro. ¿Algo más para Alonso, Carlos? ¿Se te queda algo en el tintero?
Este es el repaso de actualidad hecho, ¿no?
Sí, ¿no?
Total. Ya no el Jove.
Ostras.
El Jove.
¿Qué tenéis esta semana, Alonso?
Elche.
Ah, sí, es verdad, lo dijo Jaime. Elche, sí, el
sábado, además, al final, el sábado por la mañana, un horario así un poco extraño.
Sábado por la mañana. Bueno.
Eso lo ha puesto Bragarnik, ¿eh?
Sí. Eso cuesta ir, ¿eh?
Cuesta ir.
Solecito.
Vale. Bueno, pues pendientes de... Sí, hombre, si se gana ese partido, el tirón para la permanencia está hecho, ¿eh?
Sí, yo aún así estoy tranquilo porque sé que el juego del equipo ha mejorado mucho y porque quiero pensar así, ¿no? De que el Jove se va a salvar, ¿sabes? Se va a salvar el Jove y el Hércules va a subir. ¿Eh? Qué bonito que
qué bien todo. Has terminado, Alonso. Sí. No hay más preguntas.
Por una vez.
¿Eh? Has terminado de manera cordial y haciendo amigos. ¿Eh? Qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
¿Quién te ha visto y quién te ve? Alonso, que tengas buena semana, ¿vale? Un abrazo.
Igualmente.
Muy grande. Y te has perdido el O de Oliver hoy, ¿eh? Uf.
Sí, hoy me ha sido imposible.
¿Cómo has pinchado
ir?
Hoy, Alonso? Sí. ¿Cómo has pinchado?
Pero la próxima vez que vaya, pues lo haré doble. Lo haré doble.
Sí, la próxima viene una convocatoria importante, porque va a venir Gonzalo, va a venir Carlos Cuenca, vienes tú, Reces, en fin, estamos a tope, ¿eh? La próxima convocatoria en 15 días, esto será
preparados.
el 15 de febrero, para celebrar el Día de los Enamorados, Alonso.
Qué bonito.
Mira,
pues lleva alguien así de esos que yo quiero mucho, a ver si me llevo flores. Te puedo dar unos nombres, ¿eh?
Tienes unos cuantos por ahí, ¿no?
Tengo dos o tres nombres que te dejo que elijas, ¿eh?
¿Qué le vas a traer? ¿Un ramo de flores o qué?
Algo. Pues,
bueno,
sí.
El cactus está de moda este año. El cactus está de moda.
Un abrazo grande, Alonso, cuídate, ¿eh?
Otro a vosotros, hasta luego.
Bueno, recta final de la XXL, Gonzalo, lo del Mar Menor, nos dejaste ayer inquietos, buenos números.
Estoy yo inquieto. Lo que sí que quiero decir una cosa, porque creo que es importante, a mí enfadó Sergio Mora un día cuando iban a jugar contra el Ebro en Copa Federación y dijo, aquí nos arrean por todos los lados, si perdemos van a decir que es un desastre, si ganamos... Bueno, pues el Hércules ha perdido contra el Intercity, viene de 6 victorias y un empate y yo creo que estamos siendo muy indulgentes como hay que ser. Porque el equipo está en buena dinámica. Entonces yo creo que hay que desinstalar ya del Hércules encontrar fantasmas donde no los hay. O sea, si el equipo va bien, nosotros vamos a estar con el equipo, aunque pierda. Y no pasa nada. Y a ganar al Mar Menor. Ahora, si el equipo va décimo en Segunda Nacional, claro que vamos a ser críticos. Entonces yo creo que esta es una demostración. Es un partido muy duro. Hay gente que yo conozco que está muy enfadada por haber perdido este partido. Bueno, era un partido diferente. Pero no pasa nada, porque el equipo venía de 6 victorias y un empate. Y ya está. Y hay que seguir apoyando y hay que seguir adelante. Y hemos dicho que, bueno, que probablemente hasta lo justo hubiera sido un empate. Por eso yo también quiero romper una lanza a favor del entorno, ¿no? Que a veces parece que el entorno es dañino. Y bueno, en este caso se demuestra que no es dañino, que lo que es dañino es el equipo cuando va décimo en una clasificación como esta, donde evidentemente el Hércules siempre tiene que estar entre los primeros.
No puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, es que ni una palabra más, tal cual, es así. Al final aquí, es que ustedes son muy críticos siempre con todo, el entorno siempre perjudica, la presión, el no sé qué, bueno. Al final es lo que hay. Si el equipo va bien, todo el mundo es comprensivo cuando totalmente hay un tropiezo, cuando hay un accidente, cuando hay una derrota. Y más si se juega como el otro día, pues que en líneas generales no se jugó mal. Claro, el problema es cuando sales de Puerto Llano haciendo el ridículo y pierdes 2-1. En segunda nacional y estás décimo, lo que dice Gonzalo.
Totalmente.
Eso, no lo puedes justificar, no lo puedes justificar de ninguna de las maneras. Así que a mí hay un dato que ayer comentaba que me preocupa, ¿no? Y para terminar, y es el que en casa, yo no sé, en vuestra época a veces el Rico Pérez, porque yo realmente hace tiempo que no lo veo como un fortín, el Rico Pérez. Yo creo que en esta etapa de segunda B muy pocas veces ha sido un fortín, o casi nunca. No sé si en vuestra época de futbolistas, en aquella etapa buena del Hércules, realmente cuando uno iba al Rico Pérez, como jugador del Hércules, se ganaban partidos uno detrás de otro, o siempre nos ha costado.
Sí, yo creo que eso es fundamental, el sentirte fuerte en casa. Yo creo que eso ha sido toda la vida en este estadio. Algo, como he dicho, fundamental. En mi época, por supuesto que teníamos claro que jugar aquí o ganar aquí en el Rico Pérez iba a ser muy difícil, que le iba a salir muy caro a los contrarios, y así intentábamos que fuera. Pero bueno, ahora parece que el tema se ha diluido un poquito, y
sí,
en ese sentido
es que eso me preocupa,
no,
en esta categoría.
A mí también me preocupa.
Que solo hayas ganado 4 eso, partidos de 9.
Por eso decimos
casa,
siempre.
Son muy pocos.
Por eso decimos siempre, o suelo decir, que te tienes que hacer muy fuerte en casa, y realmente es lo que nos está faltando y lo que estamos viendo, que el Hércules cada vez es más débil. Entonces vamos a intentar que sea así, que en casa sea fuerte, y cuando en casa sea fuerte y saques los partidos ganados, fuera de casa vas a conseguir mucho más.
Sí, es que son muchos puntos, Gonzalo. 4 de 9...
Sí, son demasiados.
Es que, bueno, yo realmente es que le metes ahí 2 victorias, hacer 6 de 9, ¿no? Que sería lo razonable. Y bueno, y tampoco es que sea la leche hacer 6-2-1, imagínate, ¿no? De 6 victorias, 2 empates y te compro una derrota. Es que tú estás en 4 fíjate victorias, fíjate la diferencia, ¿no? Fíjate la diferencia. Uh-huh. Pues y yo realmente es que no recuerdo un Hércules en segunda B, no sé si tú lo recuerdas, Gonzalo, yo no lo recuerdo,
no,
Carlos.
No.
Que haya sido
el
sólido
mejor local
de
la liga, no sí lo hemos sido. No.
Nunca, y es que parece mentira, ¿no? Que con 10.000 el otro día estuviera el Intercity tan tranquilo y tú no fueras capaz, ¿no? De ganar el encuentro, ¿no? Una pena que no terminemos de aprovechar lo que se supone que es fundamental, que es tener ese entorno. Muchas veces lo ha dicho Tote aquí, dice, joder, es que... O Chechu, ¿no? Decía, joder, no sabéis lo que me arrepiento ahora de no poder jugar en ese escenario cada 15 días.
Claro.
O sea, hay que valorarlo claro como futbolista, cada 15 días a jugar ahí. O sea,
sí, sí.
Es un privilegio realmente, es un privilegio. Y hay que hacerlo, hay que trasladarlo a victorias, ¿no? Gonzalo Blanes, gracias por estar en la cadena COPE, en la tertulia. Un abrazo grande, feliz semana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Rece, gracias por venir a los estudios, ¿eh?
Un abrazo.
Te esperamos a la próxima, gracias. Carlos, ¿algo más?
No, nada más, que mañana seguimos hablando de ya con la vuelta al trabajo de los equipos, del Hércules y de la próxima jornada, la jornada 20, que viene interesante con un gran domingo de radio el domingo que viene por la mañana.
Ya lo creo, ¿eh? Empezaremos a las 11:30 y terminaremos 2:30, 3 horas de radio en directo con esos 2 partidazos, ahí os esperamos. Gracias Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 2 minutos de radio en directo. Esta es la tertulia XXL. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana, adiós.